Muchas personas iban a casa para que mi madre, doña Ena, le diera el remedio de alguna dolencia. Si le dolía la espalda, mamá decía que eso era un viento y tenía siempre preparada una botella de gasolina con leche cruda, que ni batiéndola se unían, y le frotaba ese menjunje y adiós viento. Otras veces se aparecían con otras dolencias y yo decía en mis adentros, gasolina con leche. En mi hogar no faltaba la fictolicina, combinación de ácido salicílico con vaselina que venía en una cajita cilíndrica de madera de plywood para los empeines, y me imagino que la preparaban de forma artesanal. Antes, cuando uno no quería tomarse el medicamento, los padres se ponían frente a uno con una correa o nos metían una llave con las piernas y nos decían
«tómatelo cool cool»,
queriendo decir «sin respirar». Medicina folclórica y popular, Xiomarita Pérez. Artículo publicado en ellistindiario.com.do. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Mitos y Leyendas Dominicanas. Si te sientes mal, prepárate, porque hoy vamos a escudriñar los mitos sobre la medicina folclórica y las botellas.
Mitos y Leyendas Dominicanas con Cristian Díaz.
La medicina dominicana tradicional tiene una historia larga, llena de mitos, llena de historia y sobre todo llena de muchas cosas raras. Pero para dar introducción a esto, vamos a hacerlo con un artículo que encontré en la página herbogeminis.com, titulado República Dominicana, Sistema de Salud Tradicional, Análisis e Información de Base, escrito por Carles Roche. La medicina tradicional dominicana se practica en forma oculta, sin embargo, oculta para los que no quieren ver. En la realidad, esta medicina es muy presente. El uso de tés a base de plantas medicinales, la presencia de curanderos ensalmadores,
personas que rezan y aplican ciertos masajes en los sitios adoloridos,
todo demuestra una tradición muy vivaz. La medicina tradicional dominicana se practica tanto en las zonas rurales como en las ciudades. En caso de una enfermedad en la familia, primero se acude a la automedicación. Esta automedicación usa muchas veces elementos del sistema formal de salud como del sistema tradicional de salud. Cuando esto no cura o alivia la dolencia, se consulta a un médico o farmacéutico. Si esto no ha resuelto el caso, se regresa al sistema tradicional para consultar a un curandero. Como nuestra cultura es rica en medicina de todo tipo y en encontrar una planta para resolver cualquier tipo de problema, fue en la página del Listín Diario donde encontré un artículo escrito por Indira Suero llamado Remedio para todo mal. A Doña Zula no hay quien le diga que el zen con la tripa de auyama no le ayudará a quitarle el dolor de estómago. A los incrédulos les asegura que la experiencia no se improvisa, debido a que lleva años curando sus dolores con las recetas que le aporta la medicina popular. La medicina popular son las prácticas y los saberes del pueblo, transmitidas oralmente por generaciones, para resolver los problemas de salud o enfermedad de las comunidades. No es académica, ni es resultado del conocimiento oficial de la ciencia occidental, destaca el sociólogo Dagoberto Tejeda. Todos estos saberes surgen como resultado de un sincretismo cultural en el que se mezclan los conocimientos indígenas, africanos y españoles. El trueque de prácticas y saberes sobre salud y enfermedad fue más rico entre africanos y españoles, de ahí surgió la medicina popular dominicana, destaca. En la parte atrás del mercado modelo de Santo Domingo, cualquier persona que sufra de dolencias puede encontrar la solución a sus males. Entre semillas de aguacate, artemisa, cebollín y maguey, varios vendedores se ganan la vida al ofrecer plantas para conseguir la preciada salud. La gente me compra olivo, albahaca blanca, matuerzo, hinojo, planta marina, barba de maíz, ditén, moribibí, malamadre, ajenjo, eucalipto y jericó. Algunas de esas hojas sirven para la ameba, la fiebre y los riñones, dice Tomás, vendedor de hojas medicinales. Yo no sé si será real esta parte, no está demostrado científicamente, pero tengo un amigo que sufría de piedras en los riñones. Saludo, por cierto, para Joselo si está escuchando este podcast. Y recuerdo que en uno de esos momentos difíciles de él, con los dolores de la piedra, le prepararon una bebida en base a la barba de maíz. Y óigame, de acuerdo a lo que él me contó, fue increíble el resultado. Él botó las piedras y pudo volver a orinar como un hombre. Mientras que Cucho, con sus 20 años en el mercado, vende y utiliza la semilla de níspero y la cola de caballo, en una de las casetas que adornan la calle Roberto Antonio García, se destaca por su amplia oferta. Tengo matueso para los gases, eucalipto, hinojo, cebolla de lirio, ruda para la diabetes, araiján, maguelito morado para sinusitis y dolores de cabeza, hoja de limoncillo, hoja de naranja, raíces para limpiar a las mujeres después que paren o para que le paren la menstruación. De todo un poco, afirma. Además, también vende mamajuana, aunque asegura que la que prepara es de calidad. Le echo raíces que dan vigor sexual y ayudan para los riñones. Pegapalo, malaveris, palo de Brasil, uña de gato, timacle. Toda mujer que el esposo esté flojo solo tiene que comprarme una botella y va a salir corriendo cuando el marido se la beba, confiesa. Oh, Dios, qué... ¡Ay, carambola! Mi abuela tenía una gran costumbre de utilizar plantas medicinales para casi todo. Y lo digo porque en mi caso yo sufría mucho de dolores de muelas y dolores de oído. Y me resultaba curioso que ella usaba una planta llamada orégano poleo. De esa planta, cuando me dolía el oído, ella tomaba el capullo de la flor, la tostaba y el líquido que emanaba de ese capullito me lo echaba en el oído para calmar el dolor. Pero cuando tenía una muela hinchada, tostaba la hoja del orégano poleo y me la ponía en el cachete, que era un cachete al estilo Kiko, para calmar el dolor de muela. Eso me lo ponía junto con, creo que era con cebo flande, si no me equivoco. El periódico acento.com.do tiene un artículo publicado por Teresa Guerrero que reza de la siguiente manera: Medicina popular, raíces, hierbas y tallos para curar todos los males. María Encarnación es madre de tres mujeres y abuela de seis niños. En tono solemne, relata que su quinto nieto solía presentar frecuentemente problemas respiratorios, que según ella, logró sanar con zumos extraídos de la hoja de maguey morado asado mezclado con miel. Esta abnegada matriarca que reside en el barrio El Café de Herrera, como tantos dominicanos, recurre a los conocimientos tradicionales para curar todo tipo de dolencias y enfermedades. La medicina popular es económica, pero también le reviste la gracia de tener una vinculación con lo ancestral y no involucrar químicos abrasivos para su elaboración. Tiene 70 años y para lidiar con la artritis que ya comienza a darle tormentos, prepara infusiones con la corteza del apreciado árbol de Guayacán. La cantidad de brebajes y ungüentos puede ser más voluminosa que la lista de enfermedades conocidas. Pero si se toma en cuenta un quebranto común como la gripe, se encontrarán remedios como la infusión de sábila o aquellas preparadas con ramillas de limoncillo y hojas del árbol de guanábana. ¡Ay, lo que me gusta ese té! Estebanía Rodríguez, que suele visitar el mercado modelo en busca de hierbas, afirma que el bejuco conocido como caldosanto también cura la gripe. Para ella la solución siempre puede estar en las plantas. Cuando alguien de su familia tiene diarrea, rápidamente prepara un té de tuatuá y le insta a que tome una taza completa. Si al contrario alguien padece de estreñimiento, pela una penca de sábila de su propio patio y el cristal lo corta en trocitos.
Le digo que se lo trague como si fueran pastillas de bacalao.
Igualmente relata que raspa la semilla de un aguacate, le extrae el zumo y lo une con una manteca de culebra y de iguana para fabricar un ungüento que, según afirma, le ha ayudado con los dolores de las articulaciones. Casimira tiene el carisma e iniciativa propio de las mujeres líderes en su comunidad. Por eso, cuando en su pueblo, San Rafael del Yuma, nota que algún pequeño tiene el vientre inflamado, presumiblemente a causa de parásitos, ella sin tardar le aconseja a la madre que le prepare una taza de leche con ajo, pero le advierte que no puede darle ese remedio diariamente, sino una vez por semana. La hija menor de esta señora del extremo este del país sufrió por los síntomas de la sinusitis. El remedio que le preparó consistía en tomar la llamada naranja agria, asarla y unirla a un poco de alcanfor y aceite de cachapú. Esta mezcla la depositó en un pañuelo para amarrarlo en la frente de la enferma. pero también para aliviar el estrés y las depresiones se preparan infusiones. Las más comunes son el té de flor de manzanilla y tilo. Ah, con razón a la gente le dicen tanto que tome tilo cuando están nerviosos. Casimira dice que la infusión de la hoja del árbol de guanábana calma la ansiedad. Sin embargo, advierte que no debe usarse días seguidos porque puede alterar el sistema nervioso. Para las infecciones en la piel, Casimira dice que lo mejor es usar el cojollo de tomate machacado y mezclado con sal. Dice que esa pomada debe aplicarse por varios días seguidos para ver los resultados. En las zonas de campos, el cojollo del árbol de chácaro, machacado y mezclado con sal, se aplica también para hongos en la piel. Ah, esa no la sabía. La sábila, que es común en las casas dominicanas, en la creencia mágico-religiosa limpia los espacios de las malas energías, pero su uso medicinal es amplio. Es la planta privilegiada para los problemas de la piel. Sus propiedades cicatrizantes le hacen ideal para borrar los defectos cutáneos indeseados. De eso yo doy fe. Eso sí es verdad que funciona. La sábila para eliminar las cicatrices que dejan las heridas es muy buena. La medicina popular dominicana, que también incluye ensalmos y oraciones, sigue navegando con la medicina científica y occidental, y sobre todo es el alivio económico y ritual de distintas enfermedades y molestias que de otra manera muchos dominicanos no pudieran curar. Una cosa es utilizar una planta para un fin específico, o por ejemplo una o dos, pero hay casos que requieren algo un poco más fuerte. Y ahí entran las famosas botellas. Y fue en el periódico Diario Libre donde encontré un artículo con lo siguiente. Las botellas, plantas, hierbas, raíces curativas y milagros. No hay que salir muy lejos de las fronteras de Santo Domingo Capital para encontrarse que si bien la gente tiene en muy alta estima a su médico, mantiene una botella guardada para casi todo tipo de dolencia por si acaso. Trasciende lo natural, que también tienen sus adeptos, e ingresa con total desparpajo en la esfera de lo mágico religioso. No se sabe si es la fe en el producto o la hierba milagrosa la que hace el trabajo, pero los resultados son visibles. Recuerdo que una de mis hijas tenía tos con pecho, que no se mejoraba con nada. Varios cientos de pesos después, la señora que ayuda en la casa, cansada de ver a la niña en esas condiciones, decidió traer un remedio del campo. Nada del otro mundo, ni nada raro. Rábano, cebollín, sábila y miel. Santo remedio. No estuvo nunca mejor aplicado. A la niña se le fue el roco y al día de hoy, 16 años después, no hemos comprado nada más. Y mejor no opinemos de todo tipo de aceites que se obtienen de hojas, raíces y semillas, de 200 tipos diferentes de tés, tisanas y unturas, ni nos metamos en el renglón de botellas preparadas a la carta, cuyos ingredientes se llevarán a la tumba los boticarios. A mi flaca le encanta preparar cosas raras con aceite de coco. Lo último que me ha hecho es darme una receta de aceite de coco con sal, y señores, esto es increíble, eso sabe a demonio. Otro artículo que encontré en la página launi.com.do desglosa también el término de las botellas. Este artículo fue escrito por Johanna Ture. La utilización de remedios artesanales es una práctica popular dominicana. Los brebajes o botellas son vendidos a un alto costo, afirmando que pueden curar la infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, piedras en los riñones, infecciones respiratorias, cáncer y la diabetes. No sé cómo la Organización Nacional de la Salud no ha ido al mercado nuevo a buscar soluciones como estas. Diversas instituciones han estudiado el uso tradicional de las plantas usadas para crear estos brebajes, siendo el más completo un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2011, titulado La importancia de las botellas y otras mezclas de plantas en la medicina tradicional dominicana, escrito por Ina van der Broek, Michael Balick y Daisy Castillo. Vamos a leer un fragmento de ese artículo. La botella es una preparación tradicional dominicana que normalmente se almacena en una botella de plástico o vidrio, que combina diferentes especies de plantas y cualquiera o varios de los siguientes ingredientes no vegetales: miel, melaza, leche condensada, calcio, hierro, vino tinto, aceites animales, partes del cuerpo de animales, malta y o ginebra. A veces, aunque con poca frecuencia, la botella se llama pote o galón. Todos estos nombres se refieren al recipiente en el que están almacenada la mezcla de hierbas y que también se ha convertido en el nombre popular para la compleja preparación de hierbas que contiene. Buscando entre las famosas botellas, hay muchos tipos y hay para muchas cosas, pero las más conocidas son dos. La primera, muchos de ustedes la habrán escuchado, me imagino que les será muy familiar, ya que es el famoso sancochito. Y fue en la página listindiario.com.do que encontré un artículo de Karen Vázquez llamado Sancochito, cura para el pecho apretado. Los remedios caseros o medicina alternativa se han convertido en la opción ideal para las personas que buscan antídotos propios de la cultura dominicana y encuentran la curación al asma o popularmente conocido como el pecho apretado. Entre las sustancias para los remedios están los aceites de culebra, tiburón y de coco, el llamado sancochito, compuesto por una mezcla de distintos aceites naturales, cristal de sábila, miel de abeja, cebollín, ajonjolí, la hoja cabrita, cebolla de lirio y eucalipto son la combinación perfecta que permite, de acuerdo a asiduos consumidores y comerciantes, eliminar la mucosa de los tractos respiratorios. Vamos a cerrar con una de las botellas más conocidas en nuestro país. Y no necesariamente por ser medicinal, sino por ser conocida como la Viagra Dominicana. Y esa es la famosa mamajuana. Y justamente en el Diario Libre encontré un artículo que dice lo siguiente. No se sabe en qué punto de su historia la mamajuana, bebida espirituosa popular en campos y ciudades de la República Dominicana, añadió a sus originarias cualidades medicinales un plus mucho más atractivo y sugerente, el de afrodisíaco. Su elaboración artesanal consiste en el embotellamiento de raíces, hojas y cortezas de árboles endémicos y también de mariscos, a los que se añade vino, ron y miel, que se retiran luego de un proceso de maceración de unos 7 a 10 días para dar paso al ron de su preferencia. El licor resultante adquiere así un sabor dulzón aromatizado, irresistible para tomarse una y otra vez. La miel y el vino suavizan y endulzan las raíces o los mariscos antes de que el ron entre en acción, ofreciendo un trago de color ámbar poderosamente masculino salido de una botella que puede utilizarse hasta por 20 años. La botella más popular es la de raíces y cortezas de guayacán, clavo dulce, pegapalo, maguey, timacle, marabelí, jengibre, juana la blanca, palo de Brasil, anamú, albahaca, anís, pasas, entre otros palos, como se llama en el país caribeño a esos ingredientes. Pero la que Mario recomienda para lograr un mejor efecto a la hora de complacer a una mujer es la que incluye mariscos como la almeja, lambí, pulpo, cartílago de tiburón, ostione y un miembro de lujo, pene de carey, una especie de tortuga marina en peligro de extinción. Algunos historiadores e investigadores locales consideran que la mamajuana era en principio un té elaborado por los indios taínos para curar la gripe y los dolores de cabeza y muela. Otros afirman que su historia comenzó a principios del siglo XVI con la llegada de los esclavos africanos y sus prácticas de curandería. Estas fuentes afirman que los esclavos utilizaban miel o melaza para endulzar las raíces y hojas, aunque no precisan cuándo los mariscos entraron a formar parte de su elaboración. En cuanto al nombre, la versión más socorrida refiere que es una derivación de la botella francesa Damejean, donde presumiblemente se elaboró por primera vez. La historia hace referencia a la anécdota que cuenta cómo la reina, Juana I de Nápoles, luego de refugiarse de una tormenta en un taller de un maestro vidriero, se interesó por la fabricación de las botellas. Allí, la reina habría intentado hacer su propia botella y, soplando con gran fuerza, consiguió una de 10 litros de capacidad. A esta botella se le dio el nombre de Dame Jean o Dama Juana. Con el tiempo, la pronunciación cambió la D por la M y quedó como Mama Juana. Me imagino que muchos se sorprendieron con esta pequeña parte, igual que yo. Lo cierto es que, afrodisíaco o no, la mama Juana gusta a propios y extraños y simboliza el calor que se respira en República Dominicana, país que todos asocian con el nombre de la bebida. Sean plantas medicinales, sean bebidas, sean botellas, sean ungüentos, es increíble todos los mitos y verdades que rodean la medicina folclórica dominicana. Y espero que ustedes, igual que yo, hayan aprendido algo muy interesante en este día. Y que de paso, vayan y se preparen algún té de tilo o de limoncillo. Soy Cristian Díaz y nos escuchamos en el próximo episodio.
Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitosyleyendasdominicanas@gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.